Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vivimos un momento excepcional. El mundo entero se enfrenta a los efectos de una pandemia que, lejos de terminar, nos muestra escenarios devastadores. Cuesta mirar con esperanza al futuro. Como dice el Santo Padre en su encíclica Fratelli Tutti, este tiempo nos recuerda que nadie se salva solo, que únicamente podemos hacerlo unidos. Uno de esos escenarios de la incertidumbre que provoca la pandemia es la acentuación de las injusticias y desigualdades. Hoy celebramos la Jornada Mundial de la Alimentación y las cifras hablan por sí solas. Fijaos, según las últimas estadísticas de la FAO, más de 690 millones de personas están luchando contra el hambre y la inseguridad alimentaria. Y el coronavirus podría incrementar notablemente esta cifra. Además, más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos nutritivos. Como decía este mediodía el Papa Francisco en su mensaje a la FAO, para la humanidad el hambre no es solo una tragedia, sino una vergüenza. La pregunta es, ¿se puede acabar con el hambre en el mundo? Una cosa está clara, y es que, conociendo estas cifras, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Se necesitan medidas concretas para solucionar esto. Me vienen a la cabeza imágenes del programa Misioneros por el Mundo que 13 hace en colaboración con Obras Misionales Pontificias. ¿Cuántos niños atienden nuestros misioneros en sus centros, en sus comedores, en sus casas, donde muchas veces el único plato de comida que van a ingerir estos pequeños en el día es el que les ofrecen allí? Territorios de misión donde la pandemia también ha llegado y donde la Iglesia está en primera línea de batalla en la lucha contra el virus, la pobreza y el hambre. Se acerca el Domún y esta vez no veremos las huchas en la calle, pero hay muchas formas de colaborar. La primera, con nuestro compromiso. España es muy generosa, somos el segundo país después de Estados Unidos que más colabora con la Jornada Mundial de las Misiones. Como recuerda el Papa en su mensaje para este día, Dios busca a quien enviar al mundo y a cada pueblo, pero también a quien sostiene con su apoyo esta labor. Pero fíjate, todo está relacionado. Esta semana se celebraba un encuentro en el Vaticano sobre el Pacto Mundial Educativo, donde también se hablaba de las consecuencias que la crisis económica generada por el COVID-19 podría dejar en los próximos meses. Ojo a este dato, 10 millones de niños podrían verse obligados a dejar la escuela. Me parece tremendo. No podemos cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo. Hay que mirar al futuro con valentía, buscar en cada uno una semilla de esperanza, paz o justicia que nos haga avanzar juntos en la búsqueda de oportunidades. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 16 de octubre.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues en estas y otras cuestiones ponemos hoy el foco de la linterna de la Iglesia. Ya sabes que puedes seguirnos también a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE, en Facebook, Instagram y Twitter, hoy con el hashtag LinternaIglesia16O. Esperamos tus comentarios, que iremos leyendo a lo largo del programa esta noche. Ayer recibíamos una noticia triste. Nos dejaba a los 80 años de edad Monseñor Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real. Llevaba ingresado en Madrid, donde residía desde el pasado 20 de septiembre, aquejado de una neumonía consecuencia de la COVID-19. Fueron muchos los mensajes y muestras de cariño al que fuera durante años obispo responsable de la pastoral obrera en España, donde siempre llevó bajo el brazo un mensaje de fe y esperanza para el mundo del trabajo.
Y tanto las organizaciones sindicales como la pastoral obrera en la Iglesia hemos de estar muy atentos a esa dignidad de la persona que se juega si es el trabajo decente o no.
Pues han sido varios los cargos que ha ocupado a lo largo de su vida. Destaca también su labor desde 1993 como miembro del Consejo de Economía y responsable del sostenimiento económico de la Iglesia hasta 2016, o su trabajo al frente de la Fundación Pablo VI, de la que fue presidente. Desde marzo de este año, de 2020, era miembro de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal. La misa de exequias por sus restos mortales tendrá lugar mañana sábado a las 11 de la mañana en la Catedral de Ciudad Real. Debido a las restricciones de la pandemia, el aforo es limitado, solo se podrá asistir con invitación, pero podrá seguirse a través del canal de YouTube de la diócesis. Descanse en paz. Ya sabes que hoy celebramos el Día Mundial de la Alimentación, que coincide con el 75 aniversario de la fundación de la FAO, el organismo especializado de la ONU, que se encarga precisamente de las actividades internacionales para erradicar el hambre. Y el Papa Francisco ha querido hacerse presente en esta jornada con un mensaje donde recuerda que para la humanidad el hambre no es solo una tragedia, sino una vergüenza. Y es que, como decíamos al comienzo del programa, las cifras hablan por sí solas. Más de 690 millones de personas están luchando contra el hambre y la inseguridad alimentaria. Números en aumento, donde el coronavirus podría elevar la cifra en 132 millones más. Una situación que requiere, como dice el Papa Francisco, de políticas y acciones concretas.
Una decisión valiente sería constituir, con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, un fondo mundial para poder derrotar definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de los países más pobres.
Cultivar, nutrir, preservar juntos. Ese es el lema elegido para esta Jornada Mundial de la Alimentación. Palabras que, como recuerda en un artículo que publica esta semana la revista Ecclesia, el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, requieren unidad e instan a concretar propósitos y esfuerzos para no quedarnos en la mera abstracción y pasar a la acción. Don Fernando Chicarellano, desde Roma, muy buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por darme esta oportunidad de participar en este programa, justamente en este día en el que la FAO celebra su 75 aniversario.
Don Fernando, sin duda, como señalaba el Papa en este mensaje del que venimos hablando, hay que responder a este desafío. Las cifras del hambre van en aumento, la pandemia no ayuda, todos somos en cierto modo responsables. ¿Qué medidas concretas podemos llevar a cabo?
Bueno, pues en estas décadas se han dado pasos, yo diría que alentadores, para afrontar el reto del hambre, pero lamentablemente todavía queda mucho que hacer. Y el mandato que la comunidad internacional encomendó a la FAO en su cuna tiene hoy, yo creo, que más vigencia que nunca, porque la pandemia ha acabado con muchos logros que se habían conseguido para derrotar el hambre. Por ese motivo, yo creo que hemos de redoblar, diría yo, los esfuerzos para erradicarla. Hemos de hacer más, hemos de hacerlo mejor, hemos de hacerlo más rápido, porque los pobres y los hambrientos exigen acciones concretas, ya que el hambre mata y no se anda con retóricas. Y esto de que las cifras vayan en aumento es un auténtico escándalo, porque son millones de hermanos nuestros los que no tienen a diario pan para comer. Y esto se debe sobre todo a que los conflictos se están agravando y perpetuando. Pensemos, por ejemplo, en Siria o en Yemen, pero también porque el cambio climático está dejando efectos muy nocivos. Las temperaturas se elevan, el agua falta, pero también ahora pues el COVID ha venido a exacerbar pues situaciones que ya eran de por sí delicadas. Y por eso la jornada de este año tenía una palabra que para mí es maravillosa, y es que el hambre se derrota juntos. Y yo creo que si el coronavirus pues ha creado estragos que han saltado pues por encima de las fronteras, pues también nosotros tenemos que estar unidos. Unidos en el buen hacer.
Don Fernando, me decía usted que la FAO cumple 75 años, los mismos que la ONU. Nació con el objetivo de erradicar el hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria. La pregunta del millón, ¿cree usted que se puede acabar con el hambre en el mundo?
No es solamente que se pueda, es que se debe acabar con el hambre en el mundo. Y esto lo alcanzaremos cuando nos volvamos actores del cambio. Es decir, no simplemente denunciadores, sino actores, no meros espectadores de una tragedia en la que están sumidos multitud de personas. Hay que lograr que el hambre desaparezca de nuestro presente, y yo creo que esto solamente lo conseguiremos si robustecemos nuestras voluntades y si nos aplicamos verdaderamente en aliviar una problemática que ya está causando demasiadas lágrimas. Y yo por eso soy muy optimista, porque veo que esos héroes anónimos que esta tarde en la FAO verdaderamente han adquirido un puesto de relieve, toda esa buena gente que está plantándole cara al hambre porque saben que los pobres no pueden esperar, toda esa gente que no busca publicidad, sino que son auténticos ejemplos de solidaridad y una brújula para nosotros, se están multiplicando. Y gracias a Dios hay instituciones que están luchando contra el hambre, yo digo, combinando armónicamente tanto acciones a largo plazo como a corto plazo, como podríamos decir, planteamientos serios para acabar con el hambre desde la raíz y también para no dejar insolventadas las emergencias. Yo soy testigo de que hay un número cada vez mayor de gente que de forma seria, compartida, con una adecuada arquitectura, yo diría, institucional, social y económica, están llevando a buen término iniciativas viables para que los pobres no sigan siendo preteridos. Y por ese camino debemos avanzar con la ayuda de Dios y siguiendo las huellas de cuantos han hecho de la bondad y el compartir el emblema de su vida.
De hecho, esa es la palabra que nosotros nos vamos a quedar, que acompaña este lema, estos tres verbos, cultivar, nutrir y preservar, pero la palabra mágica es juntos. Don Fernando Chicarellano, observador de la Santa Sede ante la FAO, ojalá seamos capaces de llevarlo a cabo, como dice el lema de esta jornada, llevar esperanza a todas las personas y a sus pueblos. Gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes y a cuantos siguen este programa de la COPE, y que Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues son las 10:42, una hora menos en Canarias, y a esta hora vamos a saludar a los colaboradores que me acompañan esta noche. Silvia Rozas, directora de la revista Eclesia, bienvenida.
Muy buenas noches.
Y Javier Fariñas, redactor jefe de Mundo Negro.
Muy buenas noches.
Silvia, el derecho a la alimentación es un derecho fundamental. Es una vergüenza que haya personas que literalmente se mueran de hambre. Fíjate en el dato. En España, el 42% de la comida que se tira a la basura procede de consumo doméstico, de nuestras casas. Es un dato que debería por lo menos hacernos pensar, nos lo tenemos que hacer ver de alguna manera.
Y movernos un poquito de la silla y pensar, yo creo que en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Nuestros estilos de vida. Es cierto que hoy está todo preparado para usar y tirar, ¿no? Pero es que a veces ya ni lo usamos, ¿no? Entonces, es muy importante que estructuralmente nos organicemos de otra manera, es cierto, pero también es importante que cada uno personalmente se cuestione y piense que hay personas que no tienen acceso a la alimentación. Y además es que esto sucede en un momento de la historia en el que se junta, por una parte, el avance exponencial de la ciencia, ¿no?, que no sabemos muy bien a dónde llegaremos, y por otra parte resulta que hay gente que se muere de hambre, ¿no? Bueno, las cifras son tremendas, porque además hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso regular a la alimentación. No se mueren de hambre, pero no tienen acceso del todo como nosotros, ¿no?
Lo decía yo al comienzo, Javier, fíjate, es que ¿cuántos niños hay en el mundo que comen un solo plato de comida al día gracias a nuestros misioneros? Tú esta realidad la conoces bien.
Bueno, ¿y cuántos de ellos, enlazando también con tu comentario inicial, cuántos de ellos ahora, por ejemplo, con la crisis de la COVID, en la que tantísimos colegios han cerrado, y bueno, pues a lo mejor en nuestros países, en nuestros entornos, han cerrado, y para muchas familias, desde luego que es un drama, pero en el continente africano, en muchos lugares de Asia, en la propia Latinoamérica, ¿cuántos niños han dejado de desayunar y de almorzar porque sus colegios están cerrados? Entonces, me parece que es un drama, porque no es que la gente, millones de personas, pasen hambre, es que miles de personas todos los días mueren por causas directamente vinculadas al hambre. Y mientras siga existiendo, por ejemplo, la Bolsa de Chicago, mientras sigan existiendo multinacionales como Monsanto, que controlan qué se produce, cómo se produce, y al final determinan quién pasa hambre y quién no pasa hambre, pues me parece que es un problema estructural, pero desde el que también nosotros, o ante el cual nosotros también tenemos mucho que decir. Desde nuestro hogar, desde nuestro sitio, podemos cambiar cosas.
Eso lo tengo clarísimo, y sobre todo viendo los Totalmente. Misioneros y la labor misionera que hacen cada día. Fijaros que una ayuda muy importante para nuestros misioneros, precisamente, para que ellos puedan servir en las tierras de misión, llega a través de la oración y la colecta que hacemos el Día del Domum, como se le conoce en España a la Jornada Mundial de las Misiones. El Domum se celebra este domingo y, ojo al dato, España cuenta con casi 11.000 misioneros repartidos en 135 países del mundo. 11.000 personas que un día cogieron el Evangelio como equipaje y marcharon a llevar esperanza e ilusión a tierras donde apenas había nada. Pues vamos a saludar a Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y Tudela, presidente de la Comisión de Misiones y Cooperación con las Iglesias de la Conferencia Episcopal. Don Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien orgullosos debemos estar de la labor que realizan nuestros misioneros españoles en el mundo.
Hombre, es la organización, diría yo, más efectiva, afectiva y real que hay, y sobre todo en el ámbito de los pobres. Ciertamente que 11.000 misioneros españoles es como para decir qué grande, qué hermoso, cuánto bien se hace y cuánto se conoce a Jesucristo a través de ellos.
Don Francisco, el lema que acompaña la jornada de este año es «Aquí estoy, envíame». ¿Qué le mueve a una persona a dejarlo todo y marchar a tierras donde muchas veces lo único que encuentran son problemas para muchos, ¿no? O sea, guerras, hambre, pobreza, necesidad, escaparates que no nos gusta ver a ninguno de nosotros.
Pues un amor que es el amor de Cristo en el corazón de ellos, de todos los misioneros, porque luego, desde el día que recibimos el bautismo, todos tenemos el deber de ser misioneros, donde quiera que estemos. El amor es aquel que cambia el mundo, la sociedad, el amor que procede de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como yo os he amado. Y este es el lema de todo misionero. O sea, y por eso no les importa estar en un sitio o en otro. ¿Por qué? Porque saben que la riqueza mayor que pueden llevar donde quiera que están es el amor de Cristo, y por tanto muchos pues ven los ambulatorios que funcionan, los comedores, las escuelas. Bueno, es impresionante. Yo he estado en misiones viéndolos y yo quise ser misionero, pero no pudo ser. Dios permitió en mí una enfermedad y no pudo ser, y quiso que fuera obispo, y ahora arzobispo de Pamplona. Quiero decir, lo importante es en cada momento cumplir la voluntad de Dios. Por eso es «Aquí estoy». Es decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Envíame. Y eso es lo que se vive y vive el verdadero misionero.
Pero don Francisco, es que se puede ser misionero de muchas formas. También aquí tenemos muchas una labor formas. Importante. Usted lo sabe bien, que lleva muchísimos años vinculado a las misiones. ¿Qué le ha enseñado todo este tiempo?
Bueno, pues a mí, mira, una de las cosas que me ha enseñado, algo que me decía el Papa San Juan Pablo II en una ocasión, me regaló un pectoral. Sabéis, los obispos llevamos una cruz en el pecho, por eso se llama pectus pectoris, en latín significa pecho, ¿no? La cruz pectoral que llevamos, como el Papa, como los obispos, llevamos todo. Entonces me dice el Papa, mire, si quiere ser un buen misionero, no olvide una cosa, va a tener cruces, va a tener momentos nada agradables, pero no los abrace vacíos, llénolos de Cristo, porque Cristo ha dado la vida y nos ha dado la vida para esto. Y a mí eso me ha enseñado mucho, ¿sabes? Porque la misión ya no solamente es darse, entregarse, sino también asumir los dolores, las dificultades que hay en la humanidad. Y estas son muchas. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que sufren? alentarles, aliviarles, cuántas personas que a veces no tienen que comer, llevarles comida, cuántas personas que necesitan paz en el corazón, confesar, cuántos momentos en los cuales vemos pues que se necesita unidad, pues estar allí haciendo de puente. Quiero decir, son muchas cosas y eso lo podemos hacer todos. Luego hay los que van a lugares donde no se conoce a Jesucristo, que es lo que se llaman misioneros ardientes, que van hacia esos lugares y van, pues, por así desprovisto de todo y diciendo, aquí estoy para estar con ellos. Y luego Dios es muy providente. Cuanto más nos demos a los demás, más Él nos concede. Por eso dice, das un vaso de agua con amor al hermano y Él te dará el céntuplo en esta vida y en la eterna.
Hay una realidad que no podemos ocultar y es que vemos que muchos de los misioneros que tenemos son bastante mayores. ¿Cree que goza, claro, de buena salud la vocación misionera?
Vamos a ver, sí, es verdad. Mira, la edad media rondará sobre los 73, 74 años. Claro, ya es una persona anciana. Dice que el anciano es a partir de los 70. Y luego lo que sí que estamos viendo es un resurgir de laicos, lo cual es muy importante. A veces matrimonios que van con sus hijos a tierras donde no se conoce a Jesucristo. También estamos viendo incluso solteros, gente soltera que dice, mira, yo me quiero entregar a Jesucristo. Ni es sacerdote, ni es religioso, ni es religiosa. Bueno, pues sí, es verdad. Igual somos menos, pero eso no quiere decir que la misión se agote. La misión la tenemos. Y sobre todo concienciarnos de que todos somos misioneros.
Fíjese qué mensaje tan bonito acabamos de recibir en nuestras redes sociales. Nos lo cuenta Fran. Dice, algún día lo tendré que escribir, pero nos fuimos de luna de miel a una casa de las misioneras de la Caridad en México. No sé si se puede llamar experiencia misionera, pero nos ayudó muchísimo, muchísimo. Qué importante es lo que nos comentaba usted también, don Francisco, ¿no? Los laicos también, tenemos que ir juntos, laicos, todos de la mano, todos juntos. Tenemos nuestro sitio.
Esto es. Fijaos el bien que podéis hacer los periodistas, el bien que podéis hacer las madres, los padres, los abuelos. Es una delicia. Ahora, por ejemplo, hemos visto que se ha beatificado a Carlo
Acutis,
¿no?
Sí.
Eso es. Y un joven de 15 años que murió de leucemia y que desde los 7 años, pues, ¿qué es lo que hacía? Por llamar a Cristo en la Eucaristía y aliviar a los pobres. Fíjate qué misionero no fue este, ¿no? Y no salió de Italia y vivió allí cerca de Milán, donde él estaba. Y así todos. Yo el otro día que vi a unos niños, cómo decían a sus padres, papá, que tenemos que rezar. Los padres igual estaban por otros campos, ¿no? Quiero decir, todos y cuanto más enamorados estamos de Jesucristo, más tenemos necesidad de llevar, porque Él dice que Él es la fuente viva y que el agua que Él da es un agua que sacia la sed que hay en el corazón, como hizo con la samaritana. Por tanto, tenemos que ser conscientes de la gran labor que hoy se necesita y que no hemos de mirar con esperanza, con alegría y darnos, y ahora más en este momento que se sufre, ¿no? Y lo estamos sufriendo a raíz de la pandemia, pues estar ahí también y llevar el mensaje del Señor y amar a todos y llevarles sin duda aquello que de verdad nos dice el Señor, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, el alivio del Señor. Y luego también para decirle, no tengáis miedo, se lo dicen a los apóstoles, y por eso los misioneros van donde sea, no importa, no tengáis miedo, yo estoy con vosotros. Qué hermoso es ser cristiano,
sí,
y ser,
sí,
misionero.
Bueno, pues a pesar del ejemplo que nuestros misioneros nos están dando en este tiempo que vivimos, el Domun este año viene marcado en cierto modo por la pandemia, que también ha provocado que no se puedan hacer colectas con normalidad ni en las iglesias, que han visto su aforo reducido, ni veremos tampoco a los niños por las calles con la hucha. Pero una cosa está clara y es que la crisis sanitaria y económica ha puesto de manifiesto que el papel de la iglesia en las tierras de misión es crucial para las personas más vulnerables. Y aunque no podamos hacernos donativo como habitualmente este tiempo, pues nos ha enseñado también algo bueno, es la tecnología, las nuevas herramientas. Pueden colaborar, sí, con el Domun de la misma manera, por ejemplo, a través de Bizum en el número 00. 1.500, por transferencia bancaria, por teléfono. Está todo muy bien explicado en la página web del Domun, www.domun.es. Don Francisco, un placer hablar con usted. Sí, gracias por su testimonio.
También no olvides una cosa, las herencias. Dime, porque también hay mucha gente que, viendo la labor de los misioneros, dejan sus herencias. De todas formas, muchísimas gracias.
Cierto. Feliz Domun. Cierto, igualmente. Bueno, un abrazo, don Francisco. Gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Bueno, tiempo para un comentario muy breve. Fijaros una cosa que hablamos de la pandemia, que también ha llegado a los territorios de misión, pero es que nuestros misioneros probablemente han pasado muchas pandemias.
Claro, yo tenía aquí anotado y me hilo con este asunto. Cuando estuve en Mozambique conocí a una comboniana, María Pedrón, italiana, que, bueno, pues de ser o de tener previsto otra cosa, pues acabó finalmente casi siendo medio cardióloga allí en Nampula, ¿no? Y bueno, pues eso, que sí, que se acomodan a 20.000 circunstancias. Mozambique, un país que pasó una guerra tremenda. Y cuando hablábamos del Domini y la importancia de la oración, me acordaba de María Pedrón, porque decimos, sí, claro, sí, hay que dar dinero, hay que pensar en ellos, hay que misionar y no sé qué, y rezar. Claro, en este mundo tan tan atosigante que tenemos, pues María Pedrón me dijo, dice, reza por mí, dice, pero no te preocupes, un Ave María, eso sí, sin distracciones. Pues entonces, quiere decir que con un Ave María para la misión, sin distracciones, nos vale.
Bueno, vamos a leer otro mensaje que nos llega a través de redes sociales. Esta vez nos cuenta Hilario que durante varios años tuvo la suerte de compartir misión con compañeros de la universidad en Bellavista y las comunidades indígenas de las orillas de los ríos Blanco y San Martín, en la selva amazónica de Bolivia. Sin duda, dice, una experiencia que cambió su vida. Descubrí que no basta con amar a los demás, sino que es preciso que se sientan amados. Y es que son muchos mensajes en nuestros perfiles de Religión COPE en Facebook, Instagram y Twitter, donde puedes comentar, ya sabes, con el hashtag LinternaIglesia16, o me gusta contar con vuestros comentarios. Muy buena compañía me hacéis, sin duda. Y a partir de las 11, una hora menos en Canarias, vamos a hablar del Pacto Educativo Global que relanzaba esta semana el Papa Francisco, en el que pedía que todos nos involucremos en ello para poder desarrollarnos como sociedades, economías y humanidad. Importantísimas las palabras del Santo Padre. Será en unos momentos. Pausa y volvemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión COPE. Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus. Y ahora
¿cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿eh? Son varios, ¿eh?, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo. Está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la linterna de la iglesia, estás escuchando COPE y te quiero contar una historia que sucedió no hace mucho tiempo. Si este próximo domingo, quizá el lunes, escuchas a algún niño rezar el rosario, no te extrañes. La fe, muchas veces, mueve montañas y nosotros, los adultos, tenemos mucho que aprender de los más pequeños. Fíjate qué historia tan bonita. En el año 2005, en la capital de Venezuela, en Caracas, se encontraban varios niños rezando el rosario en una pequeña ermita. Al oír sus vocecitas, alguien recordó en voz alta las palabras del Padre Pío que decían: «Cuando un millón de niños recen el rosario, el mundo cambiará». Esto se extendió rápidamente por todo el mundo. Cada año, desde entonces, un millón de vocecitas se unen en oración por la unidad y la paz, algo que en esta ocasión cobra especial sentido porque tiene lugar en un contexto muy atípico, ya que nunca antes se había producido una crisis sanitaria y social tan grande en el mundo. La cita será este domingo, algo que podrá trasladarse al lunes porque son muchos los centros educativos que participan junto a parroquias o familias enteras. Y detrás de todo esto, una fundación pontificia, ACN, ayuda a la Iglesia necesitada, que en 2008 comenzó a apoyar la iniciativa y hace 2 años se hizo cargo de la organización del evento a nivel mundial. Y esto nos viene a confirmar no solo el poder que tiene la oración, sino la fe y el ejemplo de los más pequeños, a los que debemos escuchar mucho más. Y nos vamos, como cada viernes a esta hora, hasta el Vaticano con nuestra corresponsal en Italia, Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Un abrazo a Silvia y a Javier, por supuesto.
Eva, bonita historia. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de nuestros pequeños?
Sí, sin duda. No os imagináis además la ilusión con la que el Papa el pasado domingo nos invitaba a participar en este rosario junto a niños de todo el mundo para ofrecerlo especialmente por las situaciones críticas provocadas por la pandemia. Estoy segura además de que el próximo domingo podremos ver a alguno de estos pequeños que estarán presentes de una forma simbólica en la Plaza de San Pedro. Y efectivamente sí, el Papa fue justo en el Ángelus del pasado domingo cuando aplaudía esta preciosa iniciativa promovida por Ayuda a la Iglesia Necesitada. No olvidemos, Irene, que el Papa tiene una gran devoción al rosario, lo reza a diario, lo lleva siempre encima, y en este mes de octubre además nos animaba precisamente a redescubrir la belleza del rezo del rosario en medio de esta crisis sanitaria global, y decía que de forma especial en esta pandemia tendríamos que tener el rosario siempre entre las manos para rezar por nuestros seres queridos y por todas las personas.
Eva, cambiando de tema, esta semana se retomaba de manera online, después de unos meses interrumpida debido a la pandemia, una nueva reunión del Consejo de Cardenales, el órgano que asesora al Papa, el C7. ¿Hay novedades?
Sí, sí, importantes novedades, porque nos faltaba un cardenal africano desde el año 2018 y el Papa ha incorporado al capuchino congoleño Fridolin Ambongo, que es el arzobispo de Kinshasa, un experto en teología moral, y además proviene de un país, República Democrática del Congo, que está en constante crisis humanitaria, por lo que sus aportaciones van a contribuir sin ninguna duda a dar esa visión universal de la Iglesia, que es lo que el Papa pretendió al crear este Consejo de Cardenales, ¿no? Además, lo que ha hecho el Papa es confirmar como coordinador de este C7 al cardenal de Tegucigalpa, Óscar Rodríguez Maradiaga, y a los 6 cardenales que ya son veteranos y que tienen que concluir algo tan importante como la reforma de la Curia Vaticana, que si no cambia el nombre previsto, se va a llamar Predicad el Evangelio, ¿no? Que es la forma de señalar cuál es la clara prioridad que tiene la Iglesia entre manos, ¿no? Y otro nombramiento importante que no se nos puede olvidar ha sido el del nuevo prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el obispo Marcello Semeraro, que hasta ahora coordinaba este mismo Consejo de Cardenales, y va a ser quien de forma habitual veamos cuando acuda a presidir las beatificaciones que se realicen fuera de Roma.
Pues otro de los momentos importantes de la semana, el encuentro que se producía ayer mismo sobre el Pacto Educativo Global, donde el Papa enviaba un videomensaje, pedía a instituciones, familias, escuelas, universidades, religiones, gobernantes, una lista interminable, ¿no? Que se involucren realmente en este asunto, porque es necesario asegurar la educación de las nuevas generaciones. ¿Con qué titular o qué titulares te quedas de este mensaje? ¿Cómo lo has visto, Eva?
Pues mira, sin duda es un proyecto ambicioso, de largo alcance y muy real, que ojalá se encontrara ahora mismo sobre la mesa de trabajo de los responsables de educación de todos los países del mundo, porque requiere, como decías, la implicación de instituciones, de políticos y de la sociedad civil. Pero me quedo con una reflexión muy alentadora por parte del Papa. Nos decía, es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza, porque en la educación se encuentra la semilla de la esperanza. Y es que está claro, o sea, el Papa, Irene, sabe bien que ahora, más que nunca, lo que las nuevas generaciones necesitan realmente es esto, una educación de calidad que respete la dignidad de la persona y su vocación a la fraternidad, como nos decía el Papa en este mensaje.
Pues, querida Eva, gracias una vez más. Sé que por Italia empieza a estar la cosa un poco fea con el tema del COVID. Cuídate. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Hablamos de ese pacto global educativo que esta semana relanzaba el Papa Francisco, donde pedía el compromiso de todos. No puede ser de otra manera. Juntos y unidos. El Papa lo sabe muy bien, nos lo recordaba nuestra compañera Eva Fernández. Le hemos escuchado en varias ocasiones hablar del poder de la educación para cambiar el mundo. Y en ese contexto, cuando era arzobispo de Buenos Aires, ya consideraba que la educación estaba rota, había perdido su esencia, decía, su sentido. Por eso nació Escolas Ocurrente, es un proyecto que actualmente se expande por todo el mundo y en el que el propio Papa Francisco tiene puestas todas sus esperanzas. Don José María del Corral, director mundial de Escolas Ocurrentes, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Irene, muchas gracias por llamar.
¿Qué valoración hacéis del mensaje del Papa para relanzar este pacto mundial educativo? ¿Cómo lo habéis acogido?
Mira, yo creo que es el momento realmente justo, que creo que ni el propio Papa Francisco, con todo respeto, se imaginó que ese pacto educativo que él decía, como bien indicabas, que se había roto ya hace mucho tiempo cuando era sacerdote y obispo de Buenos Aires, porque él decía que vivíamos en medio de una crisis muy profunda, se imaginó que esa crisis iba a ser tan profunda y tan global como la que estamos viviendo hoy. Por eso que en medio de esta crisis él lanza nuevamente este llamado a un pacto educativo a favor de los jóvenes, de los niños. Porque él dice, no podemos nosotros seguir matándonos entre nosotros, los políticos, los sindicatos, las familias, los docentes, y en el medio los que sufren y los que están solos y cada vez más solos y más desorientados son los propios niños y jóvenes. Por eso él hace este gran llamado, pero lo hace desde un hacer. No es que él dice háganlo, él lo hizo, y porque él lo hizo y lo viene haciendo, es que hoy puede sumar a otros.
José María, para Francisco siempre ha sido un tema prioritario, la cuestión educativa, tú lo sabes bien. ¿Hay que involucrar a los niños y jóvenes en esto?
Creo que la manera de involucrarlos es al revés de lo que uno piensa, es escuchándolos. Durante la pandemia nosotros no hemos enseñado matemática, lengua, ni otras cosas que supuestamente estaban atrasadas. Hemos tratado de poner una escucha atenta a chicos de 160 ciudades del mundo, incluso de Madrid y de muchos lugares de España, durante 40 encuentros. Y lo que hemos visto es que ellos estaban sufriendo para adentro. Está bien, no tenían problemas a lo mejor respiratorios graves, pero su salud mental, su salud emocional estaba destruida. Tenían miedo y no sabían con quién compartirlo. Chicos que vivían con sus abuelos y de golpe sus abuelos eran arrancados y se enteraban por un WhatsApp que habían muerto. Chicos que su propia casa era un peligro, tenerlos adentro de su casa, en México y en muchos lugares. Por eso, el Papa que escucha a los jóvenes, informe que le entregamos a él, a la UNESCO y a la Organización Mundial de la Salud, diciendo, ojo, también hay una salud en juego, que es la salud mental de los jóvenes.
José María, el Papa sueña, apunta muy alto, igual que Escolas, algo que está muy bien, porque el propio Papa Francisco pide soñar en grande, ¿no? ¿Crees que va a ser posible llevar esto a cabo, que salga, que este pacto educativo dé sus frutos?
Yo creo que sí, porque está demostrado el fracaso de lo otro. Los que siguen pensando que con una ley de educación van a cambiar algo, los que siguen pensando que con una lucha ideológica van a cambiar algo, los que siguen pensando que van a cambiar algo sin las familias, sin escuchar a la gente y mucho más sin escuchar a los chicos, creo que está muy a la vista el fracaso. El fracaso de la educación, que en la pandemia se encargó de demostrarlo mucho más. Y esta nueva normalidad no es poner los bancos a 2 metros o hacerles una prueba a los chicos cuando entran. Si queremos volver a la normalidad, como dice el Papa, empecemos por cambiar la educación. Y ese cambio de la educación va de abajo para arriba, desde los problemas de los jóvenes y que el mundo adulto se siente en la mesa y se dedica a solucionarlos. Eso es lo que esperan ellos de nosotros, que seamos adultos y no amigos.
Pues José María del Corral, con esas palabras nos quedamos. Un placer, gracias por tu testimonio. La verdad que si no creemos en ello, nunca lo alcanzaremos, ¿eh? Quizás ese sea el secreto de Escolas. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
No, gracias, gracias y gracias como siempre a COPE por acompañar todo lo que hace Escolas a nivel mundial en la educación.
Muchas gracias, José María. Bueno, pues Silvia, Javier, aquí seguís. Estaba escuchando ahora a José María y me estaba preguntando, digo, ¿creéis que hay buena disposición en general? Bueno, él decía, quien crea que una ley de educación va a cambiar esto, no está equivocado totalmente, o sea, se necesita la unión de todos. ¿Creéis que hay buena disposición en general, al menos para escuchar lo que pide el Papa, que no es otra cosa que se ponga en marcha un tema que empieza a ser urgente, Javier?
Bueno, pues eso habría que ir preguntando uno a uno. Lo que sí es cierto que, bueno, pues escuchando a José María, leyendo ese mensaje del Papa, me parece, y aterrizando un poco en el país en el que vivimos, viendo la magnitud de este proyecto, yo objetivamente no soy tan optimista como José María, pero me parece que es muy interesante que reflexionemos sobre ello. O sea, yo creo que no podemos esperar grandísimos cambios porque es complicadísimo, ¿no? Hemos hablado de un problema como el hambre que llevamos toda la vida, ¿no? Sufriéndolo. Pero bueno, que me parece muy interesante que se aborde una reflexión en la que la educación juegue un papel fundamental en ese cambio de modelo del que estamos hablando desde tantas perspectivas, ¿no? Hablamos de un cambio de modelo económico, un cambio de modelo social, un cambio de modelo de relaciones. Pero me parece que es interesante y necesario. Pero precisamente escuchando a José María, leyendo al Papa, viendo la magnitud de este proyecto, de esta reflexión sobre la educación, me parece que empequeñecemos eso que para nosotros en esta tierra patria nuestra nos parece un mundo. O sea, aquí estamos pegándonos por una asignatura acá, una asignatura allá, que si el currículum tiene que estar conformado. O sea, estamos peleándonos por minucias, cuando el problema es mucho más global y es mucho más hondo que un currículum, una asignatura, unos créditos. Entonces, yo creo que nos hace ser o convertirnos en mucho más pequeños de lo que realmente somos. Somos muy ombliguistas, pensamos que lo nuestro es el centro del mundo. Y al final es una motita de polvo más en medio de un gran desierto.
Yo llevo todo el día, mucha gente me pregunta, ¿no? Desde ayer. Yo me quiero apuntar a este pacto, ¿cómo lo hago, ¿no? Y claro, yo realmente también estoy un poco perdida. Lo he comentado con Silvia esta misma mañana. Y Silvia, ¿te has informado?
Claro, porque, este es un pacto primero. Que se lanza, pero que ya viene de atrás, viene del año 2019, ¿no? En el que el Papa lanza un mensaje e invita a entrar en un proceso, ¿no? Después, en febrero del 2020, de este año, es que parece que fue hace mucho, pero
hace poco,
sí, en febrero del 2020 aparece el documento de trabajo, el instrumento Laboris, ¿no? Y claro, nos íbamos a encontrar en Roma el 14 de mayo. No ha podido ser. Iba a ser otra cosa, no como ahora, porque iba a ser una gran feria. El Papa se iba a encontrar con ministros de educación del mundo, ¿no? Sí, eso era muy importante. Sí, sí. Bueno, pues al final, eso, un mensaje y comentarios del mensaje. ¿Cómo adherirse? A ver, primero, los católicos ya estamos adheridos, ¿no? Aquí lo que se nos pide a los católicos es desarrollarlo. Es decir, ponernos manos a la obra, hacer proyectos, ¿no? Y en eso estamos, porque además las comisiones de episcopales de la Conferencia Episcopal están teniendo trabajo ya para esto. Las universidades católicas están en ello. Es cierto que cada universidad es autónoma, ¿no? Pero claramente, cada vez que escuchamos a nuestro secretario general hablar de educación, va al meollo de la cuestión, que es qué tipo de persona queremos en nuestro mundo, ¿no? Es qué tipo de persona estamos creando a raíz de la educación, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que tú decías, Javier, porque no es si estudiamos A o B, ¿no? Sino es en conjunto, ir a la raíz, ¿no? Entonces, que por cierto, Carmen Calvo, me gustaría decir que el 22 de enero del 2020 dijo que el Ejecutivo español quería participar en mayo con el Papa, ¿no?
Porque en este encuentro,
le parecía que era un buen proyecto de ley educativa, ¿no? Pues oye, pues qué momento tan bueno ahora que están debatiendo tanto sobre la ley de educación, pues a lo mejor puede llamar al Papa, ¿no? Escribirle una carta y decirle que en diálogo con la Iglesia española, pues que se adhiere, ¿no? Porque es bueno para los españoles, ¿no? Y para esta ley educativa, pues ojalá, ¿no? Desde aquí le podemos invitar a que lo haga, porque nos va a tener siempre de la mano, en diálogo, juntos, como dice el Papa. Si es que en la letra todo esto es muy bonito, pero hay que llevarlo a la práctica. Entonces, adherirnos. Se tienen que adherir los estados, la sociedad civil, las ONGs, los demás, los católicos, tenemos que desarrollarlo.
Pues fíjate, nos llega un mensaje ahora mismo, nos cuenta Juan Carlos en redes, que dice: comparto totalmente, sin ciencia no hay conciencia, solo la sabiduría y la verdad nos hace libres. Y es que es un tema que también le influye a los gobiernos. El Papa también les ha dicho que se tienen que involucrar, claro. Y además el Papa no tiene pelos en la lengua, vosotros lo sabéis, y ha sido muy claro. Vamos a cambiar de tema. ¿Hablamos de cultura? Uy, qué callados.
Tú eres la directora, nosotros aquí somos...
Os pregunto, estas horas. Empiezo yo. Sabéis que ayer celebramos la festividad de Santa Teresa de Jesús y quiero traer aquí uno de sus poemas, quizá el más conocido, pero que da sentido a todo aquello que nos aprieta un poquito en la vida. Dice así, a ver, un poco de música. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Jesús, la santa, como se la conoce bien en Ávila, una mujer enamorada, con una fe ciega en Dios. Fijaos que lo que se sabe es que escribía poesía ocasionalmente, lo solía hacer en sus viajes. Por aquel entonces, pues imaginaos, en carromato lo que podía tardar, ¿no? Y esos poemas le servían para alegrar la vida de los conventos, porque a ella le gustaba mucho ver a sus hermanas contenta. Pero no se ha dado mucha importancia a estos escritos. De hecho, muchas de las poesías de Santa Teresa se han perdido, ¿no? Y es curioso. Es curioso. Pues hablamos de poesía, chicos. Le he pedido a nuestros colaboradores que nos lean pequeños poemas o estrofas que nos sirvan de recomendación para aquellos que les guste este género o quieran acercarse a ellos. Javier tiene un poco cara de circunstancias.
Claro, pero por eso, como no tenemos cámaras que nos vean, pues puedo poner cara de circunstancias.
Venga, pues te ha tocado. Vamos a ponerle música.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.
¿El autor?
Eduardo Galeano, los nadies.
Qué bonita. Pues es tu turno, Silvia. ¿A quién nos traes?
Pues a una persona que conocemos mucho los tres y los radioyentes también, a Ana Medina.
¡Wow!
Y que queremos, se puede añadir también.
También se puede añadir.
Venga, pues vamos a ponerle música también.
Luz de la mañana, semilla pequeña, camino que empieza, tráeme su voz. Fiera noche negra, cerrada y eterna, sin apenas brecha, tráeme su voz. Mano suave, tierna, caricia entre guerras, cuna que me espera, tráeme su voz. Duda tensa y cierta, soledad que pesa, ruido de tormenta, tráeme su voz. No esperes mañanas porque nunca llegan, busca y si la encuentras, tráeme su voz.
¿Sí? Pues es que en esto de la poesía hay veces que lo que brota del corazón toma forma de una manera muy especial. Me vais a perdonar un momento. Ana Medina, buenas noches.
Muy buenas noches a los tres. Qué alegría escucharos.
Bueno, es que ha sido un momento, nos hemos marcado un momento literario. Muy bonito, muy bonito. Oye, llevamos tiempo leyendo en tus redes sociales unas reflexiones preciosas a modo de poesía que le llenan y que le alegran el alma a uno. Oraciones desde el tren. ¿De dónde surge esta iniciativa, Ana?
Pues fíjate, Irene, que un poquito decíais antes de la santa. Bueno, no me puedo comparar con ella, ni siquiera en la suela de la zapatilla. Pero también nacen pues de esos viajes, ¿no? Como tú bien dices, oraciones desde el tren, pues de esos ratos en el tren para ir a Madrid, desde mi Málaga, desde mi periferia del sur, a grabar el programa, pues en esos ratos del tren en los que uno pues se queda en silencio, ¿no? Y no tienes nada que hacer, nada más que estar contigo misma y mirar un poco al fondo de tu alma y encuentras pues que ahí está Dios, ¿no? Y que habla contigo y son pues esas conversaciones íntimas, ¿no? Muchas veces da un poquito hasta como de vergüenza, ¿no? De decir, bueno, son conversaciones como de enamorados, de esas que solo conocen dos personas, ¿no? Y salen así y así me nace compartirlas y mucha gente pues yo creo que también le hace bien, ¿no? Porque le ayuda también a escuchar un poquito la voz de su propia alma.
Hemos visto durante la pandemia que muchas de esas reflexiones venían acompañadas de música.
Sí, ha sido algo muy bonito y muy curioso, ¿no? Como estas oraciones, ¿no? Como las cosas que creamos muchas veces pues comen, como que cogen su propia vida, ¿no? Y bueno, pues empezó un poquito a raíz del Congreso de Laicos, del contacto con músicos españoles, que tenemos tan grandísimos músicos contemporáneos, católicos, y tan generosos, ¿no? Que empezando por Juan Susarte y Confiados, por Unai Quirós, por Maite López, pues un montón de músicos que se han atrevido a ponerle música y voz a algunas de las oraciones desde el tren y han salido cosas espontáneas, muy bonitas, muy sencillas, pero que a mí me han hecho muy, muy feliz, muy bonito.
Pues Ana, enhorabuena. No dejes de escribir, por favor. Si alguien nos está escuchando, esto merece ser publicado. Oraciones desde el tren. Nada, que se pueden ver en tus redes sociales, Ana Medina, y es un vamos, un placer poder leerlas, igual que el placer de escucharte. Te mandamos un abrazo muy fuerte y sigue en ello, por favor.
Muchas gracias, lo haré. Gracias.
Un beso muy fuerte, gracias. Pues ahí queda este momentazo literario. Tomamos nota para este fin de semana. Una gozada descubrir tantas cosas también con vosotros, ¿eh? Silvia, Javier.
Nada, y yo un apunte, nada más, que Santa Teresa le tiene envidia a Ana Medina, porque del carromato Santa Teresa al ave de Ana Medina.
Desde luego.
O sea, quiere decir que, hombre.
Buenísimo, claro.
Bueno, pues gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias por vuestra compañía también hoy aquí. Leemos muy rápidamente algún otro mensaje sobre educación. Nos escribe Fernando, es la esperanza del que siembra a fondo perdido gratuitamente sin saber si recogerá o si esa siembra tendrá recompensa a alguno. Y nos siguen hablando de misiones, dice José, dice, estuve un mes en Calcuta junto a las misioneras de la Caridad. Eran jornadas extenuantes que comenzaban con la misa a las 5 de la madrugada, si no recuerdo mal. Cuando me iba al hostal por la tarde, las monjas seguían al pie del cañón llevando el mismo estilo de vida que los pobres a los que atendían. Muchos mensajes hemos recibido y estamos encantados, estos misioneros. Una vez escuché que debían ser marca España. Tenemos que sentirnos bien orgullosos de su trabajo. Y esta semana han pasado por aquí, por COPE y 13, unos cuantos misioneros, de esos que se dejan la piel llevando el Evangelio bajo el brazo. Antes de despedirnos, quiero compartir contigo sus voces de esperanza.
Uno a una penitenciaría de Perú, pues va un poco con el miedo en el cuerpo de a ver qué nos encontramos. Nos habían prevenido que había absoluto overbooking en la cárcel, que había muchísimos presos. O sea, la verdad es que yo creo que en mi vida nadie me ha agradecido tanto una visita como estos señores. Entonces fue algo que me impactó profundamente.
Evangelizar no solamente es hablar en el sentido de cuando uno está predicando, cuando uno está haciendo la catequesis. Evangelizar quiere decir también hacer un pozo en un pueblo. Todo lo que signifique que la gente viva más y que la gente viva mejor es anunciar a Jesucristo.
En este momento, si no hay recursos para construir una escuela, pues lo que vamos a hacer es sembrar. Entonces, que nos ayuden desde España a comprar semillas y vamos a ver cómo podemos ayudar a la gente que eso que nosotros sembramos pueda llegar pues, a los niños de la escuela, ¿no?
Si hay misioneros que están trabajando allá, que si hay sacerdotes y religiosas que pueden...
Pues hasta aquí el programa de hoy con esas voces de nuestros misioneros. Ha sido un placer. Gracias por mantener la linterna de la Iglesia encendida. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Iglesia.
Con Irene Pozo.